Hipatia de Alejandría. Sí, ya sé. Si van a Wikipedia, como van Ricardo y Nadia muchas veces para crear atajos, o haciendo los deberes en Gemini, ChatGPT o Grok, capaz que consiguen información. No de esta manera, como lo hace la doctora en física Lucía Ami, contándonos la historia de las ideas de la física y de otras disciplinas, el contexto, las personas atrás. En este caso, el legado de Arquímedes, que era la primera y la guardiana de los cielos, para conocer un poco más de Hipatia, Lucía. Y ahí vamos, con una figura fascinante esta.
Sí, sí, Hipatia es realmente fascinante. Y viene también, quedó de casualidad, pero viene en un mes en donde es bastante simbólico que aparezca la primera mujer del ciclo.
Dadas casualidad. Todo es oportunismo involuntario.
Exactamente. No toca nada. Así, el inconsciente trabajando.
Sí, bueno, contemos un poco de qué va este año esta idea y después nos metemos en Hipatia.
Bien, la idea del ciclo, bueno, un poco ya lo mencionaste, es cómo dar este panorama histórico y tratar de ver a las personalidades de la física desde ese lugar histórico, tratando de abarcar diferentes contenidos, pero también hablando un poco de las personas, ¿no? Como para humanizar un poquito la física, que a veces es un poco dura de entrarle. Y bueno, mostrar que hay personas atrás de eso, hay un contexto. Y también me parece importante traer como, bueno, yo traigo una persona, cuento lo que se descubre por esa persona, pero en realidad esa persona viene a representar a un montón de otras personas que en ese momento, en ese contexto, están trabajando en cosas similares. Entonces, en esta idea del científico como alguien aislado o el pensador como alguien aislado, no es una realidad, sino que en general en ese contexto hay varias personas trabajando en lo mismo y bueno, y después como que se cristaliza en una y esa persona pasa a ser como el bastión de ese contenido.
Y venimos de Arquímedes y tiene relación, porque se relaciona con Hipatia.
Sí, bueno, por ejemplo, este es un caso claro en donde se da una continuidad del contenido. Nosotros veníamos trabajando con Arquímedes, que lo había presentado en su momento. Me fui, Arquímedes era un pensador. Otra característica de este ciclo es la idea de traer a personas que fueron no ingenieros solamente o no físicos solamente o no químicos solamente, sino que pensadores o filósofos. Y en este sentido, Arquímedes trabajó en muchísimas áreas. Trabajó en el desarrollo de matemática, en el desarrollo de la astronomía, en la parte de ingeniería bélica, en la física. E Hipatia tiene un perfil similar y ella toma cosas que dejó Arquímedes, las comenta, las profundiza y las aplica. Entonces, en este entendido también de la ciencia como algo vivo, como algo que va avanzando y que va mutando y se va enriqueciendo a medida que pasa el tiempo.
Bueno, vamos con ella entonces, unos cuantos siglos después de Arquímedes.
Unos cuantos, sí, son bastantes años después. Hipatia se la conoce como Hipatia de Alejandría, ella nace ahí en Alejandría. Algo relevante de mencionar sobre Alejandría es que ahí estaba la escuela de Alejandría, que tuvo más o menos unos 1000 años, y por ahí pasaron grandes pensadores de la época, en particular pasó Hipatia. Ella era hija de Teón, que era un conocido, muy, muy renombrado matemático y astrónomo, y Teón es quien la educa, o sea, es su padre, pero también es su mentor, su maestro, y la educa en un rigor bastante fuerte. Entonces Hipatia pertenece como a la línea de los pensadores neoplatónica, la tuve que leer y decir con cuidado porque ahí se me entreveran las letras, y es importante el dato este de que ella por ese tipo de formación no adhiere a pensamientos o no se ata en pensar cuestiones políticas y religiosas. Lo digo porque esto tiene que ver con el final de Hipatia, si bien en el medio desarrolló un montón de cosas.
No nos digas que hay otro final triste.
Ay, sí, hay otro final triste.
Tremendo. Sí. No molestes mis círculos a lo que viene ahora.
Bueno, el final de Arquímedes está en la columna anterior, lo saben, lo googlean, eso es fácil, pero muy triste el final de Arquímedes. Sí. Muy de ñoño también.
Sí, sí, un poquito.
Estaba abstraído. Sí,
muy de nerd abstraído. Sí. Bueno, veremos el de Hipatia todavía.
Hipatia no, creo que es un poco más guerrera.
Bueno, bien.
Pero bueno.
Más peleadora.
Ella nace más o menos por el año 360 de la Era Común, o después de Cristo, que es como otra manera de decirlo. Y el contexto político y social en ese momento está bastante revuelto. Había disputas religiosas, ¿sí?, entre los romanos, que tenían como una creencia más pagana, y el cristianismo, que estaba empezando a entrar. Entonces se generaban como bastantes debates. En esa época era como común el discutir sobre estas cosas en las calles. Entonces era muy clara las posturas de cada uno. E Hipatia en realidad no tomaba postura por ninguno de los bandos, porque ella se liberaba de todo este pensamiento. El final de Hipatia en realidad es bastante trágico porque termina en manos de una turba fanática cristiana. Es bastante como la imagen, ¿no? Es bastante violenta, bastante desagradable porque termina muriendo apedreada, es desnudada y mostrada por toda la ciudad. Y en realidad me parece que no es un final justo que represente lo que fue toda la vida de esta mujer que hizo grandes aportes a la ciencia. Entonces, independientemente de ese final, vamos a tratar de hoy reivindicar un poco su nombre y contar algunas cositas de las que ella hizo.
Y ahí vamos, porque el densímetro, que quizás no saben qué es, pero Lucía lo explica, o los telescopios, que seguramente saben qué es, tienen mucho que ver con Hipatia.
Sí, bueno, de Hipatia tenemos registros, porque también es importante ver que estas cosas, hay muchas cosas que quedan como bajo la lupa, de, bueno, qué será así, qué no será así, eso es terreno de los historiadores. Pero de algunas personalidades hay registros de personas posteriores que dejan algún tipo de escrito. En este caso, Sinesio de Cirene, que fue uno de sus estudiantes, se dice que su mejor discípulo, quedó registrado intercambios que hacían entre ellos mediante cartas. Entonces ahí hay registros de los que fueron los trabajos de Hipatia. Hipatia, yo la voy a traer ahora con el densímetro y muchos podrán pensar que en realidad es un aporte menor, vamos a ver que no es nada menor, pero sí representó una etapa reducida de su vida académica, bueno, de su vida, porque ella fue académica desde siempre, digamos, porque mayormente ella se dedicó a la matemática y a la astronomía. Una matemática muy al servicio de la astronomía, pero bueno, matemática al fin. Ella trabajó en lo que eran las secciones cónicas de Apolonio, que es, imaginemos, tomar un cono y ese cono irlo cortando por planos que cumplen determinadas condiciones, son paralelos a la base, van un poco más en chanfle, son perpendiculares o paralelos al eje, o sea, va definiendo diferentes maneras de cortar ese cono y va obteniendo curvas. Dentro de las curvas que salen, de esas curvas cónicas, sale el círculo y sale también la elipse. Y estas curvaturas son las que luego va a tomar Kepler para poder explicar de mejor manera el movimiento del universo. Kepler va a venir, no sé, 700, 800 años después y va a tomar aquello que Hipatia trabajó en función de algo que ya había trabajado previamente.
Haciendo con el conito y los cortes.
Exactamente.
Paralelos, ella, perpendiculares y bueno.
Ahí va, ella profundizó mucho ahí. También trabajó mucho en el movimiento planetario y en general estas cosas es por la que ella es más conocida. Por lo tanto, yo no voy a hablar de estas cosas, sino que voy a hablar del densímetro.
Bien, vamos al densímetro y a tratar de entenderlo, aunque lo planetario y lo astronómico de Hipatia fue muy importante, ¿no?
Sí, 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 fue muy importante y fue como la parte más relevante de su trabajo y de hecho acá se las pido prestada a los matemáticos y a los astrónomos porque creo que sus aportes ahí fueron inmensos.
Pero lo de física decís capaz que está subvalorado lo del densímetro y es muy importante.
Sí, es extremadamente, vamos a ver que es muy importante, que vamos. Se usa el día de hoy casi que sin modificación, algo que sí, que se desarrolló en el
300 años después de Cristo.
Sí, sí, es como me parece que bastante admirable, ¿no? Bueno, Hipatia se centra en los trabajos de Arquímedes, ella comenta los trabajos de Arquímedes, y el principio que va a usar para desarrollar este densímetro es el principio que vimos la columna pasada, que es el empuje. Si Arquímedes, aquella persona que había ayudado al rey a salir de una estafa por la realización de una corona en donde no solo tenía oro, sino que también tenía plata, es quien establece el concepto de densidad y es también quien establece el concepto de empuje, ¿sí? Que es aquello que nos pasa cuando nos metemos en un fluido, por ejemplo en agua, nos sentimos más livianos. Eso es debido a esa aparición del empuje. Él no solamente formaliza el empuje, o sea, lo conceptualiza, sino que le pone una forma matemática y dice, bueno, este empuje va a depender de la densidad del fluido en el que esté, va a depender también de cuánto fluido yo pueda ocupar, o sea, cuánto me hundo adentro de ese fluido. Y bueno, después va a depender de la aceleración gravitatoria, que eso no tiene mucha relevancia ahora. Entonces, Hipatia, tomando todo eso, desarrolla una manera de medir la densidad del fluido. Para entender un poco mejor lo que es el densímetro, vamos, como intento hacer siempre, a imaginar algo que no es el densímetro, pero que nos puede ayudar a formarnos una idea de cómo funciona.
Juguemos con esa imaginación.
Ah, entonces, vamos a imaginar cosas. Lo primero que nos vamos a imaginar es que estamos en un arroyo. Digo un arroyo porque tenemos dos orillas, algo angosto, medio quieto, o sea, no hay mucha corriente. Tenemos una plomada, no muy grande, una tancita, tiramos la plomada al agua. En este momento me imagino que habrán imaginado que la plomada va al fondo. Si es lo que sabemos que pasa, para eso sirve la plomada. Si yo necesito pasarle esa plomada a una persona que está del otro lado de la orilla sin tirársela por la cabeza, sino sí, a través del agua, no me va a funcionar dejar la plomada quietita, porque la plomada la tiro y cae, no va a llegar. Se me podría ocurrir, si estoy en alguna costa de algún arroyo uruguayo principalmente, agarrar alguna botella de las que esté tirada en la vuelta, lamentablemente sí, una botella plástica, poner ahí adentro la plomada, cerrarlo, y si yo ahora tiro ese conjunto, ¿no?, ese cuerpo compuesto que es la botella llena de aire y también la plomada, ya no se va a ir al fondo. Ahora es todo este conjunto va a flotar. Esta es la idea que se utiliza en el densímetro. ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, la botella, como es de plástico y solo tiene aire adentro, casi que no va a aportar en masa. O sea, este cuerpo compuesto no va a tener una gran variación en su peso, la fuerza peso que actúa sobre él. Pero lo que hice al agregar la botella es aumentar...
La plomada.
No, cuando puse a la plomada le agrego la botella.
Puse la botella alrededor
a ahí
la
va,
plomada.
Ah, sí, ahí exactamente. Sí. Puse la plomada, la envuelvo con esa botella. Lo que hago es aumentar el volumen que tiene ese cuerpo compuesto de plomada más botella para que pueda desparramar, si se quiere, más agua, tener más superficie de contacto y eso aumenta la fuerza de empuje.
Aumenta el volumen, pero no la masa.
Ahí va, aumento el volumen, pero no la masa. Si nosotros podemos imaginar que esa botella de plástico, ahora la ponemos como si estuviese parada y tratamos de que la plomada quede bien en el fondo, calentamos la botella y le estiramos el pico para que quede algo finito, entonces me quedaría como un bulbo, en este caso de plástico con aire y plomada, y después un vástago fino, eso es un densímetro. No se hace con botellas de plástico, se hace con vidrio, y a la plomada se le llama lastre, pero tiene también como si fuese una plomadita, y eso lo que hace es poder, me permite medir la densidad. Se usa vertical, y lo que se regula, digamos, es cuánto se sumerge en función de la relación entre la plomada que le puse, el volumen que dejé de aire y lo que estoy midiendo, ¿no? Entonces ahí puedo calibrarlo para que me diga, bueno, tiene densidad tanto.
¿Qué es lo que tiene densidad tanto?
El fluido, porque lo que se llega es una situación de equilibrio entre las fuerzas que están actuando sobre este densímetro o la botella con plomada, que serían simplemente la fuerza peso, el densímetro no queda apoyado en el fondo, si no, no me va a servir, y el empuje.
¿Y para qué sirve, por ejemplo, en la vida real el densímetro? Hoy, después de que Hipatia lo descubrió en los 360 de la era moderna.
Bien, a mí me parece que esa es la parte fantástica. El densímetro sirve para un montón de cosas. Bueno, para medir densidad como tal, que ya es una buena utilidad, pero la densidad está relacionada muchas veces a la concentración que tiene alguna solución. Soluciones va a ser un fluido. Entonces, si yo puedo calibrar la concentración, ¿sí?, en función de cuánto se sumerge ese instrumento de medida, ese densímetro, puedo de una manera muy fácil tener concentraciones en soluciones. ¿Para qué me sirve? Si tengo un jugo, ¿sí?, y le tengo que controlar el contenido de azúcar porque la normativa me establece que está en cierto rango, podría utilizar métodos químicos mega complejos para sacar azúcar y saber cuánto hay, o podría medir la densidad, porque yo ya sé que determinada densidad de ese líquido me dice que tiene determinada cantidad de azúcar. Lo mismo con las sales, por ejemplo, en la industria de los alimentos, seguimos pensando, una sopa lo podría controlar así. Si tengo una batería para servicios técnicos, tengo una batería electrolítica que tiene sales, que tiene ácidos, y quiero saber si está muy deteriorada, mido la densidad y sé que si tiene menos de cierta densidad, entonces estoy en una condición de batería que ya no me va a servir. Y no tengo que estar haciendo mayores análisis. Mido simplemente una densidad. Para el control de hidrocarburos, naftas, también se miden densidades. Más en un ámbito no tan de producción, sino más académico, para determinar la textura del suelo. Puede parecer muy loco, pero sí. La textura del suelo se determina como suspendiendo el suelo en agua y esperando a que vaya decantando de a poco, ¿sí?, las fases texturales que son como más pesadas, y voy registrando densidades a medida que ese proceso de decantación sucede, y así puedo determinar qué proporción de las tres fases texturales tiene el suelo, ¿sí?, la arena, el limo o la arcilla, según el tamaño de grano. Y después una aplicación que es de los alimentos, pero que puede ser de suma relevancia, es la del vino, que un poco lo habían mencionado antes. Explícalo
vos, porque le dijimos así a la carrera sin explicación.
Bien, todos estos densímetros que menciono para aplicaciones específicas tienen que ser calibrados para esa aplicación. No me sirve, salvo que quiera medir la densidad, si yo quiero medir la concentración de algo, lo calibro específicamente para lo que necesito. En el caso de los vinos, se calibra específicamente para medir la concentración de alcohol. ¿El vino qué es? El vino es uva machacada. En ese machacar la uva, que si me agarra un enólogo me desarma, bueno, pero bueno, a grandes rasgos. Esa uva machacada lo que contiene prácticamente es agua, azúcar y levaduras propias del vino. Le puedo agregar más o no, sino con eso debería de funcionar. Lo que voy a hacer es dejar toda esa mezcla en condiciones de temperatura y de luz y de humedad para que se dé la fermentación, que la fermentación no es más que convertir ese azúcar en alcohol. ¿Qué nos pasa en general cuando hacemos vinos caseros? Que nos quedan requete fuertes porque no controlamos el proceso de fermentación, demasiado azúcar pasó alcohol y queda, no sé si intomable, pero fuertecito, medio peleador. Sí. Eso no nos puede pasar en la fabricación de vino a nivel industrial, primero porque hay normativas.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone a fermentar y se va registrando la densidad hasta el momento en el que se dice hasta acá llegó la cantidad de alcohol que quiero tener. Y ahí se corta el proceso de fermentación y eso le da buena calidad al vino y lo diferencia, bueno, ahí tenemos las diferentes calidades de vinos y lo diferencia de un vino casero, digamos, en donde uno no controla nada. Fíjense que lo sencillo que es simplemente midiendo densidad con esta botella, con una plomada adentro, ¿cómo puedo cortar un proceso tan complejo como una fermentación, en este caso de una uva
ese
o de cualquier?
Que le llaman, ¿no?
Ahí va.
Claro, sí, y es con una herramienta que es no tiene diferencias con lo que diseñó y utilizó Hipatia en su momento.
Y no, o sea, ha tenido algunos pequeños cambios, pero mayormente es la botella con la plomada, ¿no?
¿Está
no
calibrada tiene específicamente para esto?
Claro, cada aplicación lo calibra.
Pero es eso, el claro concepto original es aquel de Hipatia.
Sí, sí.
Bueno, así que redondeamos entonces con la importancia de Hipatia para la ciencia en general, porque como decías vos, tampoco le decían que era física a ella.
No, mucho
menos, ¿no?
Bueno, de hecho, esto capaz es hasta algo más ingenieril, ¿no? El desarrollo de una herramienta a partir de un concepto físico. Ella, trabajó muchísimo sobre conceptos teóricos. Creo que algo también muy importante es que llevó esos conceptos teóricos a algo completamente práctico, lo pudo desarrolló. Un instrumento que heredamos al día de hoy. También sus contenidos teóricos aportaron muchísimo a lo largo de la historia. Y me parece que es como una científica o pensadora, filósofa muy, muy completa. Y a mí me gustaría cerrar con una frase que siento que un poco la define y que en estos tiempos está bueno traer. Y ella decía, o nos recuerda que algo que es como muy vital en el ser humano, me parece, que nos diferencia, ¿no?, como especie. Y decía lo siguiente: conserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto.
No toquen nada.